Lo primero de todo, desearos a todos una muy feliz fiesta de la Navidad. Es lo obvio, es lo más sencillo, pero al mismo tiempo lo más esencial. Cristo ha venido, como decía él mismo en el Evangelio, para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Cristo ha venido para que podamos estar contentos. Y no con una alegría pasajera, como son las alegrías fácilmente de nuestras fiestas, ya sea un fin de semana, que siempre tiene un lunes después, ya sea hasta pues otro tipo de fiestas que pasan y dejan después un vacío o así. O como decía ese villancico antiguo, pero que no es de pensamiento ni muy cristiano ni muy profundo. La noche buena se viene, la noche buena se va, y nosotros nos iremos, ¿no? Es verdad que lo de nos iremos tenía que ver con lo de pedir el aguinaldo, ¿no? Y decir, nos iremos y no volveremos más, ¿no? No penséis que vamos a volver a estar viniendo a pedir aguinaldo todos los días. Pero bueno, la gente lo entendía también que nosotros nos iremos de alguna manera, pues porque pasan las fiestas y pasan. No. Cristo ha venido y ha venido para que podamos vivir contentos con un tipo de alegría que no necesita olvidarse de nada, con un tipo de alegría que solo Dios puede producir y que sin embargo es la que mejor corresponde a los anhelos de nuestro corazón, porque es compatible con la muerte de un ser querido, es compatible con la existencia del dolor, del pecado, del mal, de la traición, de la muerte, es compatible con la cruz. ¿Qué nos genera esa alegría? Pues que el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, nos ha contado quién es Dios, nos ha dicho quién es Dios, no solo nos lo ha dicho. Veréis, en la Escritura, Dios habla sobre todo en dos momentos. Y Dios habla no como nosotros. Nosotros podemos hablar y podemos hablar con mentira. Nosotros podemos hablar, y hay un refrán también español muy jugoso que dice, obras son amores y no buenas razones. Y tiene razón el refrán en ese caso. Pero cuando Dios habla, Dios hace. La primera vez que Dios habla es en la creación. Dijo Dios, hágase la luz. Y se hizo la luz. Y va haciendo las criaturas siempre mediante su palabra. Como dirá el Nuevo Testamento después, todo ha sido hecho por Él y para Él. El Verbo de Dios, la Palabra de Dios, es el Hijo a quien Dios le ha comunicado toda su vida divina, porque Dios no, al ser infinito, inabarcable, no se da en partes, no se da en trozos, se da por entero, y por lo tanto el Hijo es idéntico al Padre porque recibe todo lo que el Padre le da y el Padre le da todo. Pues la creación entera es como un desbordarse de esa filiación del Hijo en las criaturas innecesarias, porque ninguno somos necesarios, ni las estrellas, ni los animales, ni nosotros. Es un desbordarse del amor de Dios en la creación. Y el Verbo de Dios ha hablado en otra ocasión y también ha hablado con obras. La creación son obras. A Dios le conocemos. Si tuviéramos los ojos limpios de toda ideología o de todo prejuicio positivista o así, las obras de Dios hablan de Dios. Incluso esa obra, sobre todo esa obra que somos nosotros, con toda la capacidad de arte y de creación que el ser humano y que el corazón humano tiene, habla de Dios. Sobre todo con una capacidad que también está en gran medida detrás del buen arte, que es la capacidad de acoger amor verdadero, de distinguirlo con su razón y de dar amor verdadero. Allí se pone de manifiesto el misterio profundo del hombre que toca, como en la Capilla Sixtina toca la mano de Dios y la mano del hombre en la creación, pues el misterio de nuestra vocación al amor toca, por así decir, el misterio del Dios que es amor. El misterio del Dios que es amor habla de nuevo, Dios habla de nuevo en la encarnación de su Hijo. Y de nuevo, habla por amor. tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. No vino el Hijo de Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. De nuevo, para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud, para que podamos vivir contentos con esa alegría que hace posible el conocer que Dios es amor y que al mismo tiempo hace conocer cuál es nuestro destino. Una frase del Concilio que el Papa Juan Pablo II repitió hasta la saciedad: Jesucristo, al revelar al Padre y a su designio de amor, revela también el hombre al hombre mismo. Es decir, desvela que ese misterio que somos, que esa hambre de belleza, de amor, de bien, de verdad, de bondad, que hay en el corazón de cada ser humano, que todos anhelamos, que todos quisiéramos tener para nosotros, nos es dada en Dios. No es una utopía, no es un absurdo, no es un vacío, no es un sueño estúpido que la muerte con el que la muerte acabará, que nuestro horizonte es la vida eterna y que la tarea de nuestra vida es sencillamente ir aprendiendo más y más a querernos como Dios nos quiere en todas las circunstancias de la vida. Y eso lo hace posible tu presencia, tu gracia, tu compañía, tu don que se repite en los sacramentos de la Iglesia, en el perdón de los pecados, en el don de la Eucaristía, tu vida que se nos comunica en el bautismo. Cristo ha venido no para que estemos unos días contentos. Cristo ha venido para sembrar en nosotros la vida divina y para que podamos vivir siempre como hijos de Dios, como hijos de Dios que confían, que saben, que tienen la certeza de que Dios nos ama, también cuando somos torpes, también cuando nos equivocamos, también cuando nos cegamos por las pasiones o nos cegamos por nuestra fragilidad. Y el Señor sigue junto a nosotros y no nos abandona y no nos deja nuestra suerte. Qué diferente es saber que vivimos, que nuestras vidas se construyen sobre esa roca que es el amor sin límites de Dios, que Jesucristo nos comunica, nos da, nos hace partícipes de él. No simplemente nos habla de que Dios nos quiere. Él se nos da en la cruz, fruto del nacimiento que celebramos hoy, pero se nos da también en Pentecostés y se nos da en la vida de la Iglesia constantemente mediante los signos en los que él se comunica a todos los hombres que quieren acogerle. En el Evangelio de hoy decía: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese habitó, veréis, podemos entenderlo como que vino, estuvo 30 años, se marchó y aquí nos hemos quedado nosotros, pues solos, con la ayuda de su palabra, con la ayuda de sus gracias, así, para hacer frente a las dificultades de la vida. El verbo que usa el texto original del Nuevo Testamento, el griego del Nuevo Testamento, a la hora de traducirlo, sería lo que los profesores de griego llaman un aoristo ingresivo, es decir, vino a plantar su tienda entre nosotros, es decir, vino a vivir entre nosotros. Y hay países donde cuando se reza el Ángelus se dice: el Verbo se hizo carne y habita entre nosotros. Es decir, vino para quedarse. Las últimas palabras de Jesús en el Evangelio, justo antes de subir al cielo, dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso nuestra alegría es presente. Nuestra alegría no es el recuerdo de una historia más o menos bucólica o más o menos tierna en el pasado, porque ni es bucólica ni es tierna, veréis. Un matrimonio exilado, emigrante, al que le vienen a reconocer justamente los dos tipos de personas más pobres y desgraciados que había en el mundo judío del tiempo de Jesús. Los pastores no han empezado a ser una cosa bucólica más que después del Renacimiento y de los poemas bucólicos del Renacimiento. En el siglo I eran una clase marginada absolutamente. El hijo pródigo se hizo pastor de cerdos, se marchó de casa para hacerse pastor de cerdos, era lo más bajo que se podía ser. Y los otros eran paganos que no habían recibido ni siquiera las promesas, los magos. Eran paganos de Persia, que estudiaban las estrellas y esas cosas, pero que no, que también eran despreciados por el pueblo judío. Los paganos y los marginados y los pobres y los pequeños se enteraron mucho mejor de lo que sucedió en Belén que los sabios a los que Herodes consultó. Y eso sigue pasando y somos pobres, somos... Decía San Pablo también, no ha escogido al Señor a lo sabio y a lo poderoso del mundo para revelar el poder de su amor. Ha escogido a lo más pobre. Pero ya está, nos ha escogido el Señor. Nuestra psicología no puede ser muy diferente de la de la Cenicienta cuando estaba bailando con el príncipe. Así de sencillo. Es decir, somos pobres, somos pequeños seres humanos. Pero el Rey de los cielos ha querido darse a nosotros, se ha enamorado de nosotros, ha venido a nosotros para acompañarnos siempre en el camino de la vida y para que nunca nada haga temblar nuestra esperanza, para que nada haga temblar nuestra alegría. Y repito, esa alegría que da el Señor es compatible con el dolor tremendo por la pérdida de una madre, o más todavía por la pérdida de un hijo, ¿no? O de un ser querido, de un amigo, perfectamente compatible. Sin embargo, uno sabe que tanto para nuestros seres queridos como para nosotros el horizonte no es el cementerio, no es el tanatorio, no es la incineración, es la vida eterna. Es la comunión plena si este mundo, en el que, porque además vivimos en pecado, es tan bello y está lleno de velos a través de los cuales apenas intuimos la belleza de Dios y la belleza de su amor, poder ver la gloria de ese amor, la sorpresa infinita, inagotable de ese amor, poder vivirlo sin velos, de una manera absolutamente transparente, será un gozo que no tiene apenas más que una pálida comparación en los gozos y las alegrías que conocemos en este mundo. Y cuidado que esas alegrías y esos gozos pueden ser extraordinariamente bellos, sobre todo cuando nacen de la experiencia de un amor verdadero. Señor, que acojamos el don tuyo, que acojamos tu amor en nuestra vida, que acojamos tu palabra que es tu obra, el don de tu amor. Y que comenzaban las lecturas de hoy diciendo: dichosos los pies del que anuncia la buena noticia, del mensajero que trae la paz. Me dejáis deciros, y con esto termino, que cada uno de nosotros somos ese mensajero. Que si tenéis la experiencia de Cristo en vuestra vida, sois mensajeros, que no significa ir por la vida haciendo sermones a todos los compañeros de trabajo, o a los sobrinos, o a los nietos, o a los niños. No me los carguéis de sermones, por favor. Porque eso suele ser justo lo más contraproducente, ¿no? Queredlos, que puedan reconocer en vuestro modo de estar con ellos algo del amor que nosotros hemos encontrado en Cristo, aunque no lo merezcan, aunque no parezca que no se enteran, que no quieren oír, que no quieren ver, que no quieren, que nadie os quite la alegría, y la alegría irradia. Sed, ¿no?, portadores de esa paz. Dichosos vuestros pies en la medida en que son portadores de esa paz, pero en este mundo inestable, oscuro, lleno de soledad, lleno de tristeza, a pesar de todos los modos que hay para fabricar alegría temporal, los trabajos temporales, alegría temporal, por un poquito de tiempo, pero en el fondo con una tristeza y una desesperanza tan profunda que ni siquiera somos capaces de reproducirnos. Santo Dios. Bueno, que el Señor, que nos ama con un amor infinito, invada nuestros corazones y haga que nuestros pies puedan ser de esos bellos pies que son portadores de paz para este mundo que nada necesita tanto como el amor infinito de Dios. Hacemos profesión de fe en este día y lo hacemos de una manera especial.